llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Yes, it must be so, but still I cannot see. If the savage one is me, how can there be so much that you don't know? You don't know.
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a Mariana Cortés. Mariana, usted y yo hace mucho tiempo no estábamos haciendo un programa juntas. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con usted, Juliana, en un nuevo programa. Y muy contenta.
Mariana, ¿usted conocía la canción que sonó al inicio del programa?
Claro que sí, claro que sí. En mi infancia, claro que sí.
Bueno, sí. Esta canción, ciberoyentes, se las queremos mostrar porque va a estar muy relacionado con el tema del que vamos a hablar hoy, y es que precisamente es el soundtrack de Pocahontas, una película de Disney que les recomendamos muchísimo, pero es importante porque básicamente Pocahontas le está diciendo a John Smith como, oiga, usted blanco cree que todo le pertenece, los animales, la naturaleza, nosotros, y no es así. Entonces vamos a ver si tienen pistas de lo que vamos a hablar. Aprovecho y les recuerdo a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Mario, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla es Juliana Puentes Villete, y bienvenidos y bienvenidas a La Pola Constitucional. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que les mencionábamos, entonces vamos a hablar de lo que pasó recientemente, el 1 de noviembre del 2022, en el Congreso de la República. Precisamente se hundió el proyecto de ley que buscaba prohibir las corridas de toros. ¿Y qué pasó? Pues en la Cámara de Representantes se aprobó la propuesta de que se archivara el proyecto de ley que fue presentado precisamente por Juan Carlos Lozada. Es un congresista muy reconocido que es animalista y realmente siempre se ha preocupado mucho por los derechos de los animales. Ahora, queremos explicarles un poco sobre cómo se archiva un proyecto de ley. Entonces, para eso primero queremos que tengan presente que se tienen que hacer 4 debates, ¿sí? Para que el proyecto de ley pues pueda luego ser una ley como tal. Entonces, primero hay un primer debate en comisión, luego un segundo debate en plenaria, dependiendo si empieza en Cámara o Senado. Después hay un tercer debate en comisión, pero pues, no sé, si empezó en Cámara, entonces luego el tercer debate va a ser en Senado. Y por último, hay un cuarto debate en plenaria. Lo mismo, si empieza en Cámara, pues el cuarto debate va a ser en Senado. En cualquiera de estos momentos se puede proponer archivar el proyecto de ley. ¿Listos, ciberoyentes? Entonces, ¿qué pasó? Pues precisamente en el segundo debate de la Cámara de Representantes se propuso archivar el proyecto de ley en esta ocasión y, pues, de acuerdo a las votaciones, fue archivado. Ahora, ¿qué pasa si no se archiva el proyecto de ley? Bueno, posteriormente, después de que pase esos 4 debates, va a pasar a una sanción presidencial, que es básicamente el presidente diciendo, oiga, estoy de acuerdo, voy a firmarlo. Pero puede pasar, como sucede algunas veces, que el presidente no esté de acuerdo. Y entonces ahí lo que se va a hacer es, digamos que por parte del presidente, una objeción presidencial devolviendo el proyecto de ley a la Cámara o pues, digamos, a donde haya empezado ese proyecto de ley para que por favor lo revise. Pues lo revisen los congresistas. Ahora, ¿qué está pasando específicamente con este proyecto de ley que buscaba prohibir las corridas de toros? En Colombia tenemos una larga historia en donde hemos tratado de que por fin se prohíban. Primero empezamos con el 2017 y 2018. En estos dos años se presentaron dos proyectos de ley, el 271 y el 064. Ambos fueron archivados. Luego en el 2020, el 012 del 2020 fue retirado. Posteriormente, pues este año, en el 2022, se han presentado cuatro proyectos de ley. El primero fue el 410, también se archivó. Luego el 007 del 2022, que fue el que se hundió esta vez. Y ahorita hay uno en trámite en el Senado, que es el 085. Yo quiero que tengamos muy presentes, ciberoyentes, que cada vez que se presenta un nuevo proyecto de ley, los congresistas tratan de tener en cuenta todas las objeciones y todas las propuestas que se han hecho a lo largo de los recorridos durante, digamos que, este trámite en el Congreso, ¿sí? Por esa razón, en diferentes ocasiones se han realizado audiencias públicas en distintas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Pereira, en donde están buscando que diferentes actores de la sociedad civil, así como los representantes en el Congreso, puedan poner de presente cuáles son todas esas opiniones o situaciones en concreto que se tienen que tener presente para que, si este proyecto llega a ser ley, sea ley realmente y que abarque todas esas, digamos que, ideas de la sociedad civil. Ahora, yo quiero que también pensemos que esto es un tema muy... O sea, estos proyectos de ley cuando son presentados en el Congreso lo hacen de forma articulada y pues precisamente tienen en cuenta los motivos por los cuales los anteriores fueron archivados. Esto no significa que ya no vaya, digamos, a haber más proyectos de ley. Esto es, como les mencionábamos, una lucha bastante larga que lleva ya bastante tiempo. Y Juan Carlos Lozada, que ha sido como la persona que se ha abanderado de este tema, va a volver a presentar un nuevo proyecto de ley porque pues precisamente sigue en la lucha. Pero pues sí es, digamos, que un gran retroceso frente a los derechos de los animales. En síntesis, básicamente lo que busca este tipo de iniciativas es que se reflejen todos esos nuevos paradigmas de las nuevas generaciones que no solamente se dan aquí a nivel nacional, sino también a nivel mundial, en donde se está buscando un entorno o buscando una relación mucho más armónica con la naturaleza y con los animales, entendiendo que, como lo decía Pocahontas a John Smith y como se los decimos nosotros ahora mismo, a nosotros no nos pertenece la vida de otros seres humanos, de otros seres vivos, incluido animales y naturaleza. Entonces, ya con este panorama un poco más claro, Mariana, ¿qué fue lo que pasó exactamente este 1 de noviembre, además de que se archivara, por supuesto, el proyecto de ley? ¿Cómo fue el entorno en el Congreso? ¿Hubo drama? ¿No hubo tanto drama?
Claro que sí, Juliana, demos un poco de contexto y expliquémosles un poco a nuestros ciberoyentes qué fue lo que sucedió este 1 de noviembre. Entonces resulta que, como ya mencionamos anteriormente, el proyecto se cayó en la Cámara de Representantes, y ya hablando un poco más, digamos, de los detalles respecto a votos, fueron 78 contra 75, realmente no fue mucha la diferencia para el archivo, digamos, de este proyecto. Es decir, 78 votaron a favor por el archivo del proyecto. Y ahora, pues bueno, recordando que pues quien lideraba este proyecto era, como usted lo mencionó, Juan Carlos Lozada, vamos a hablar también un poco de los argumentos más populares o los argumentos que se usaban, digamos, a favor del archivo de este proyecto. Entonces, el primero, el argumento, digamos, que establecen estas personas que están a favor de la tauromaquia era que acabar con estas prácticas, digamos, que puede generar un golpe económico a precisamente quienes se dedican a este tipo, digamos, de actividades. De acuerdo, digamos, con varios medios de comunicación, este señor Juan Carlos Lozada, qué pena, digamos, estableció que estas personas no estaban realmente interesadas en, digamos, buscar otras opciones o alternativas económicas, precisamente para suplir, digamos, las utilidades que generan, digamos, todo este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, de ahí ya se veía como una actitud un poco reacia a, pues, ya acabar precisamente con todo este tipo de prácticas que, pues, como ya sabemos, generan, digamos, consecuencias desagradables, como lo es el maltrato animal y entre otras conductas que ya hablaremos más adelante. Y el segundo argumento, que es bastante conocido y bastante común, es que se trata de una supuesta pasión, es decir, las personas que están a favor de la tauromaquia establecen que se encuentran precisamente a favor de esta porque se trata de algo más bien cultural. Y pues ya hablando un poco más de lo que ocurrió en la Cámara de Representantes, precisamente lo que ocurrió fue que varias personas no estaban a favor, digamos, del proyecto de ley que se había presentado y por ello presentaron una proposición de eliminación del proyecto. Y pues esto sucedió precisamente porque alegaban que él mismo proponía, digamos, la prohibición absoluta de espectáculos relacionados con animales. Y pues bueno, ya sabemos todo lo que conlleva esto y precisamente por esto se propuso que el proyecto se archivara. Y aquí fue cuando sucedió, digamos, todo el tema de la votación, por ello hubo 78 votos a favor y 75 en contra. Y precisamente por este motivo el articulado del proyecto fue eliminado. Sobre esto, ya hablando un poco más, digamos, del tema del lobby, se dice que hubo bastante por parte de los taurinos. Y pues precisamente también mediaron intereses personales para la toma de esta decisión. Y bueno, yo quiero saber qué piensa usted de esto, Juliana.
Mariana, pues yo creo que es muy importante tener presente el tema del lobby. Obviamente había lobby en ese momento. Y quiero citar una de las intervenciones o digamos lo que dijo Miguel Polo Polo, que es pues digamos el representante de la curul de las negritudes en el Congreso, en ese momento cuando se archivó el proyecto de ley, y fue: la izquierda hipócrita queriendo prohibir corridas de toros y aplaudiendo con sus pañuelitos verdes el asesinato de un bebé en el vientre. Le hundimos en cámara su proyecto. Como ellos dicen, si no te gusta el aborto, no abortes. Pues si no te gustan las corridas, no vayas. Eso fue lo que expresó Miguel Polo Polo en la plenaria del Congreso. Entonces, muchos temas también, digamos que muy involucrados, que tiene que ver el aborto con este tema de las corridas de toros. Entonces, sí, mucha polarización, siento yo. Y otro tema importante frente a lo que usted mencionaba, que sí creo que tenemos que resaltarlo mucho, es las votaciones. En este caso lo que sucedió fue que no asistieron todos los congresistas. Hubo ausencia de 7 congresistas que en este caso pertenecían al Pacto Histórico, y hacemos referencia al Pacto Histórico porque de pronto es el partido de bancada del gobierno en donde realmente pues uno espera por lo menos como un cambio o un apoyo, ¿no? Entonces, ¿quiénes faltaron? No se presentaron a las votaciones: Jorge Bastidas y Hermes Pete, que son del Cauca; José Alberto Tejada, que es de Valle del Cauca; Pedro Suárez Vaca, de Boyacá; Mari Anne Perdomo, de Santander; Gabriel Parrado Meta; David Toro, de Antioquia; y Alirio Uribe, de Bogotá. Y mencionamos los nombres porque también esto hace parte del control político de hacer seguimiento, que realmente los representantes en el Congreso vayan a trabajar, ¿no? Entonces, claro que siento sí, que no está mal que lo digamos. Ahora, puntos importantes del proyecto de ley que tenemos que tener presentes. Primero, objetivo principal, que era fortalecer la cultura ciudadana, pero para que haya una construcción de una sociedad en donde no haya violencia, se respete la vida y la integridad de los seres vivos y se eliminen las prácticas taurinas como una expresión de maltrato, crueldad y violencia en los espectáculos públicos. Y de ahí se deriva que su ámbito de aplicación es precisamente todas las prácticas en rejoneo, corridas de toros, novilladas y becerradas y tientas. Asimismo, buscaba que se derogara la ley 916 de 2004, que es el Reglamento Nacional Taurino, y más adelante usted nos va a hablar un poco más de eso. Proponía como un plan general para la eliminación de prácticas taurinas en el territorio nacional, primero, medidas de adopción, de adaptación laboral y de reconvención productiva que garantizaran a las personas que se dedicaran a esta actividad una forma alternativa para, pues digamos, actividades económicas. Y que de alguna forma no fuera tan difícil, digamos, este cambio, que era un punto que usted mencionaba por los cuales se cayó la ley. El proyecto de ley, porque todavía no fue ley. Eso es como el Nachituro, sí, que está por nacer. Siento que ese fue un chiste un poco jurídico, pero bueno, ciberoyentes, después vamos a hablar un poco más sobre el Nachituros. Otra fue la promoción de actividades económicas nuevas en las regiones. Esto también apoyaba ese punto primero por el cual se cayó el proyecto de ley, y el último era la creación de espacios con un sentido cultural, ambiental y en donde se reconocieran las condiciones del bienestar animal. Básicamente ese era como, digamos, a grandes rasgos los principales puntos del proyecto de ley. Ahora, retomando el tema del Reglamento Nacional Taurino, ¿qué nos puede explicar sobre esto, Mariana?
Claro que sí. Digamos que ya retomando un poco la ley que usted mencionaba, Juliana, es la ley 916 de 2004, Y básicamente es muy interesante, digamos, ver la regulación en materia legal y también jurisprudencial que vamos a mencionar más adelante sobre este tema. Digamos, esta ley que ya mencionamos, como usted lo mencionó, tiene como objeto la regulación, digamos, de los espectáculos taurinos y todas las actividades, digamos, relacionadas con esto, como las becerradas y demás. Y ya para no entrar como en muchos detalles, esta ley básicamente clasifica los tipos de eventos taurinos y establece como ciertas reglas para el desarrollo de los mismos, y básicamente es esto. Pero sobre esto hay algo muy interesante, y es que existe una sentencia de la Corte Constitucional en la cual, digamos, se demandaba la anterior norma, es decir, la ley 916 de 2004, precisamente por inconstitucionalidad debido a la afectación, es decir, el argumento principal, digamos, de esta demanda que se presentó, creo que en este mismo año, es la afectación de la dignidad humana al permitirse por parte del legislador, digamos, que la participación de ciudadanos en ritos crueles que precisamente perpetúan el maltrato animal. Y pues esto bajo el pretexto de que se trata de una manifestación cultural, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero quiero que ustedes, ciberoyentes, escuchen qué fue lo que resolvió la Corte Constitucional, porque finalmente esta norma fue declarada exequible. Entonces, básicamente, el argumento de la Corte frente a esta demanda fue que la lidia de un toro bravo no entraña ningún acto de violencia que se presente, digamos, frente a una persona. Es decir, la Corte en este año, es decir, en el 2005, porque la sentencia fue el 2005, considera que, digamos, este tipo de prácticas no afectan directamente la dignidad humana. Y sobre esto, digamos, que también establecen que es indiscutible que al reconocerse la actividad taurina como un espectáculo, debe permitirse, digamos, el derecho de las personas de acceder a dicha modalidad, precisamente por el argumento que es, digamos, el cultural. Pues así es como se piensa. Y, digamos, eso fue básicamente lo que estableció la Corte Constitucional. Y pues es muy interesante ver cómo la posición de los magistrados, digamos, del 2000, que estaban en el 2005, y cómo se ha venido cambiando, digamos, esta idea, ¿no? Porque pues sabemos que es una sentencia de hace un tiempo ya, y cómo es que se sigue viendo esta actividad como algo cultural, ¿no?
De acuerdo, Mariana. Posteriormente han habido otro tipo de sentencias que se han pronunciado respecto a la ley. Sin embargo, este ha sido como el argumento principal de la Corte, que es un poco a veces extraño, ¿no? Porque pues la Corte usualmente es demasiado garantista, pero pues digamos que tenemos que tener en cuenta que la jurisprudencia ya es de un buen tiempo. Uh-huh, y posiblemente exacto. Si se volviera a presentar una demanda de inconstitucionalidad, obviamente con toda la estrategia jurídica que esto implica, podríamos tener un fallo distinto, ¿no? Entonces ahí, para nuestros colegas abogados que quieran meterse en el cuento, les invitamos a que de pronto nos creemos algo, invítenos, el Semillero Jere también está dispuesto a hacerlo. Pero sí, yo creo que también el proyecto de ley, lo que sí podría buscar o lo que podría lograr si se llegase a convertir posteriormente en una ley, sería realmente tratar de armonizar y actualizar esa legislación, ¿no? Porque también creo que es importante mantenernos en el panorama en el que estamos actualmente, en donde hay un gran reconocimiento por los derechos de los animales, y más adelante vamos a hablar si tiene que haber derechos de los animales o no, pero sí, como este boom en donde estamos tratando de ser más eco en absolutamente todo, y eso también implica la legislación. Porque al fin y al cabo eso es el derecho debe estar actualizado a las necesidades sociales de nosotros, o si no, simplemente se queda en papel. Pero bueno, ¿ahora qué? Entonces, ahora definitivamente ciberoyentes tienen que tener presente que el proyecto de ley se va a volver a presentar, como les mencionamos. Incluso Juan Carlos Lozada en su Twitter escribió, y vamos a citarlo porque yo soy fan de Twitter, hoy es un día muy triste para quienes defendemos los animales. En la Cámara se hundió la prohibición de las corridas de toros. No importa cuántos años más nos tome esta lucha, junto a la ciudadanía seguiremos insistiendo en acabar con la tortura disfrazada de cultura. Hashtag no más ole. Y esto también, digamos que hay que tenerlo en cuenta en el panorama de es cultural, es arte o no es arte. Obviamente también es muy respetable cada opinión, y ya pues depende de una perspectiva mucho más personal. a nivel internacional, ciberoyentes, yo quiero decirles que no hay tantos países en el mundo que permitan las corridas de toros. Incluso está permitido solamente en 7 países del mundo. Y me causa mucha curiosidad que entre esos estén muy pegaditos. Entonces les voy a mencionar cuáles son. Están Inglaterra, Italia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y China. Y esto, digamos que el argumento por el cual está permitido que hayan corrida de toros es sobre todo por prácticas tradicionales como la caza, circos, fiestas religiosas o incluso el consumo de productos, por considerarse que es una práctica violenta en donde por considerarse que no es una práctica violenta evidente, entonces por eso mismo se puede permitir. Sin embargo, también tenemos que tener presente que en estos países no siempre está como de forma total la legalidad. Por ejemplo, en el caso de México, en México también estaba permitida las corridas de toros, pero específicamente en el estado de Sinaloa y pues en los estados que integran Sinaloa, que son Sonora, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo, estas sí tienen prohibidas las corridas de toros. Entonces hay que ver los matices en cada uno de los países. Por ejemplo, también en España, estas se encuentran reguladas por 3 leyes, o sea, digamos que ya hay una regulación mucho más amplia, a diferencia de Colombia, y también hay sentencias de los tribunales constitucionales de España. Entonces, hay que verlo, pero sí me llama mucho la atención de que realmente no sean tantos países en el mundo y que entre esos pocos esté Colombia, ¿no? Nosotros siempre marcando la diferencia. también, ya desde un punto de vista mucho más personal, considero que este tipo de iniciativas son, digamos que una forma de lograr un cambio de conciencia colectiva, ¿sí? De pronto, desde mi punto de vista, los espectáculos con animales deberían ser una prohibición, porque pues realmente no estoy muy de acuerdo con que pueda ser arte, pero ya lo que les digo es una opinión mucho más personal. Y si nos vamos a ver, digamos, algunas de las consideraciones de los proyectos de ley, se toma este argumento del arte para analizarlo, como ¿es arte o no es arte? Y quiero citar una de las intervenciones de Fabio Rubiano, él es director de cine y de teatro, y él decía, para muchos el toreo es un ritual sacrificial que pertenece a una forma cultural en la medida en que es un ritual, y lo ritual es cultural. Pero al igual que este, existen miles de rituales aterradores que aún no se practican en el mundo desde hace años. Y así estén arraigados a una cultura, no por eso se deben justificar y aplaudir por su antigüedad. Sigan poniéndose sus trajes de luces, exhiban armas, admiren la fortaleza de los toros y con eso hagan una ópera, una zarzuela, un mural, unos poemas, canciones, comparsas, pero donde los únicos animales sean los intérpretes voluntarios, donde los únicos animales sean los intérpretes voluntarios. Hagan todo aquello que no le produzca dolor a otro animal, a un montón de gente que sufre con ello. En el martirio no hay arte, solo dolor. El arte es lo más alejado que existe de la muerte. Entonces, también es muy interesante ver esas diferentes perspectivas, ¿no? O sea, una persona, no sé, por ejemplo, hagamos de cuenta Miguel Polo Polo con la intervención que ahorita les estábamos pues contando y leyendo, diciendo esto es arte, si no les gusta pues no vayan, y luego una persona que está involucrada en el gremio del arte, que es director de teatro, que también es director de cine, llega y hace una intervención de este tipo, pues sí es un poco particular ver entonces eso no arte, es un debate, no sé usted qué piense.
No, muy interesante esa frase que nos mencionaba, y no, yo estoy completamente de acuerdo con usted, Juliana, yo considero que debemos dejar de tener esa visión un tanto antropocentrista, digamos, de las cosas. Yo creo que sí es bueno, digamos, prohibir este tipo de prácticas, además de que hay, digamos, diversos estudios, digamos, a nivel psicológico, que básicamente demuestran así a grandes rasgos aquí para hablarle a los ciberoyentes y hablar entre nosotras, que demuestran que este tipo de prácticas lo que hacen es generar como impulsos o despertar, digamos, impulsos violentos en las personas. Y bueno, esta discusión tan interesante de si este tipo de eventos se pueden considerar arte o no, yo creo que realmente, como lo mencionaba usted en su frase, pues no creo yo personalmente a mi manera de ver las cosas, yo no creo que eso sea arte, ¿sabe? Porque creo que, digamos, el arte tiene diferentes maneras, digamos, de expresarse, diferentes maneras de plasmarse, pero yo personalmente considero que ver, digamos, cómo se tortura, digamos, a un animal, no le veo, digamos, el sentido artístico por ningún lado, aunque también he escuchado muchas posiciones de personas, digamos, que están a favor de este tipo de prácticas, ¿no? Pero yo sí considero que tal vez más adelante sea posible que haya una regulación al respecto y que ya empiecen a, digamos, como a esparcirse estas prohibiciones, ¿no? Porque, bueno, es también conocido que en muchos municipios, digamos, de Colombia, esta práctica sigue siendo bastante, bastante común, así uno no lo crea, porque, por ejemplo, aquí en Bogotá, la plaza de toros ya, digamos, es un espacio cultural distinto, digamos, al que se tenía antes. Digamos, esta transformación me parece muy interesante, pero creo que sí hace falta más desarrollo y hace falta, digamos, que exista, digamos, este tipo de regulación para precisamente llegar a, digamos, a un consenso, ¿no? También con estas partes que se encuentran, digamos, de acuerdo con estas prácticas.
Sí, de acuerdo. Y, no sé, cuando usted estaba haciendo, digamos, dando su opinión, pensé mucho también en ese argumento que a veces también se acude en el veganismo sobre por qué está mal entonces, en este caso, digamos que se permitan las corridas de toros en donde se va a maltratar un animal, pero no está mal, por ejemplo, que consumamos pollo, carne u otros productos derivados de animales, que eso es también un punto que usualmente se hace referencia. Entonces, si es público, ya está mal, pero si es privado, entonces sí está bien. Y sí, o sea, son debates que se dan en torno al tema, pero que también hay que tener presente. Y pues nada, Mariana, decirle que yo estoy de acuerdo con usted, creo que las dos tenemos una posición muy parecida. Ciberoyentes, si ustedes no están de acuerdo, mándenos sus comentarios por el Instagram o por el Facebook del Semillero Ajere, cuéntenos qué opinen, etiquétenos cuando escuchen este video, este podcast. Y ya, Mariana, eso sería todo por hoy, Civil Oyentes. Espero hayan disfrutado muchísimo este programa. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind?
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.